Y estamos súper felices en este 18 aniversario del Aleteo porque han llegado dos queridas compañeras y entonces les damos la más cordial bienvenida a nuestras amigas, a Micaela y la Sara de Nicosia y de Radio Nicosia y de Música Sospechosa, se estaba cambiando el nombre ya. Bienvenidas chicas, gracias por venir a este cumpleaños tan especial en que cumplimos mayoría de edad.
Hola.
Cumpleaños feliz, Bea. Ya puedes salir de casa sin tener que pedir permiso a tus padres.
Ay, qué suerte, ¿no? Me estoy haciendo mayor.
Ya puedes entrar a las discotecas. ¿Qué más?
Beber, comprar alcohol.
Puedes comprar alcohol.
Votar.
Puedes votar, es verdad. ¿Qué más?
Puedes ir a las discotecas.
Sí. Esto está muy guay, ¿no? No me van a poder censurar. Bailar un poquito con la alegría de estar un año más en las ondas. Hemos estado hablando en la mañana, vino una compañera de Colombia que nos contó la experiencia de la lucha en la defensa del territorio en Colombia, realmente muy impactante por la fuerza que tiene. También estuvieron Natalia y Marta, que nos acompañaron por la mañana, y muy, muy hermoso el acompañamiento. Y bueno, pues aquí andamos celebrando este aniversario también con algunos saludos que nos han llegado desde el otro lado del charco, porque este aleteo desequilibrado sobre todo ha sido sostenido por muchísimas compañeras sudamericanas. Y aquí entonces teníamos a varias compañeras que han sido parte de este proyecto de radio que ahora no están en Barcelona, pero que nos han amorosamente llamado y saludado. Yo quería también compartir un saludo de una querida amiga que siempre ha sido parte del aleteo y que es la Marta que es una ecofeminista de Girona, la tenemos aquí.
Hola, felicitats a l'Aleteo Desequilibrado per aquests 18 anys de vida i per als que de ben segur vindran. L'Aleteo penso que és un espai casa, podríem dir, on sempre m'he sentit molt acollida per la Bea i tot l'equip. Un espai on compartir, debatre i construir col·lectivament altres horitzons que han de ser possibles, on es pugui viure d'una altra manera. També penso que és un espai casa on es construeix comunitat amb consciència de classe i sobretot pertinència a la vida. Per molts anys.
Bueno, así ha sido a gusto cumplir años con estos saludos tan tan cariñosos que nos están llegando. Así que creo que ahí está. Estaba llegando otra amiga, la Elena, que estaba leyendo el mensaje al momento de escuchar también el saludo de la otra compañera. Pues este cumpleaños, a pesar del frío, porque en Barcelona llueve hoy día un poquito, no se siente nada el frío porque hay una calidez en el estudio enorme. Estamos súper felices de estar aquí en tan buena compañía y agradecerles muchísimo la participación. Micaela, ¿tú nos querrías regalar alguno de tus maravillosos textos? ¿Puede ser?
Sí, he traído el texto que leí el otro día ahí en TikTok.
Ah, qué lindo.
Y bueno, no sé, ahí estoy con mis cuadernos escribiendo y dándole, como se suele decir en México. Digo México porque me gusta esa frase. Hay que apropiarse también de palabras y de sentimientos y de emociones. Es una forma linda también de recordar. Y bueno, yo este texto lo escribí porque estaba muy angustiada con el tema que está pasando ahora. No solo por Ucrania, sino por ver cómo desgraciadamente se intervienen en los territorios cuando la población es de una determinada condición social o de una determinada clase y cómo se intervienen en los territorios cuando estas personas somos negras o somos racializadas. Y es triste porque al final pues lo que se produce es eso que tienes ahí colgado, ¿no? Esa indignación selectiva blanca, que es igual a racismo, y que si no continuamos de estas formas y de estas maneras, haremos todavía más desigual el mundo. Y bueno, para mí es un ejercicio, ¿no? Leo muchísimo a Fanon y para mí Fanon es como sagrado. Él, aunque se murió en 1960, pero...
Está muy vigente.
Está muy vigente, o sea, todo lo que escribía era muy consciente de su realidad, de lo que estaba pasando con las colonias africanas, de cómo Europa y Occidente intervenían en los territorios y de cómo y lo que hemos heredado, en pocas palabras, ¿no? Bueno, voy allí, que el poema es largo.
Adelante.
Presente. Rebelión envenenada. Coge aire. Futuro contaminado. Lleno de fascismo. La única herramienta. Estar despierta. ¿Cómo se despierta en un mundo cobarde lleno de monstruos que desgarran heridas de antiguas guerras? ¿Hacia dónde vamos, utopía? Utopías son cuerpos ahogados en el Mediterráneo. Esos cuerpos continúan ahí. El circo y la orquesta ahora lo colocan debajo de la mesa. Pero esos cuerpos continúan ahí. Ucrania llora y se desvanece bombardeada. Yemen y Somalia hace años que están en conflicto. A nadie le importa. Cuerpos negros que no dejaron entrar al tren. De nuevo el apartheid y el holocausto. Utopías son cuerpos bombardeados. Utopía es el deseo de acabar con todas las guerras. Utopía es el deseo de ser una resistencia crítica contra el desastre. Construcción de pensamiento. Dios mío, qué frío. Los buitres son gigantes de una guerra. Quiero rescatar a la humanidad de esta distopía. He de deshacer la estructura. Entender que no me pertenece. Entender que lo aprendido, lo estructural, lo fijo, era un espacio que yo habitaba sin pertenecer. Aquello que me coloca como una ciudadana de segunda, para no entenderme, aquello que nos enfrenta entre pueblos y realidades, es el fascismo y el racismo. Da miedo desenmascarar el inconsciente colectivo. En mi miseria me quedaré con mi estructura, mi red, una tecnología que mira con tentación una imagen, y así nos construimos y nos deconstruimos, subiendo a Instagram algunos de nuestros disfraces. La idea nos pertenece. Mi único argumento es no llegar a la barbarie, como si divisara en el horizonte futuras guerras. Pero me he de situar en algún sitio. He de colocar mi estructura de conocimiento, qué pienso, qué digo, qué soy, en algún sitio. Me quedo en remojo o en barbecho, como más te guste. La barbarie es un instrumento agotador que nos condiciona a estar oprimidos, divididos. Antes de que llegue el miedo animal, acuérdate que perdimos la guerra el día que dejamos de amarnos. Ya estoy.
Me encantaba.
Gracias. Gracias. Gracias.
Micaela, siempre me dejas muda con tus poesías. ¿Cómo se llama esta?
Todavía son cuadernos que escribo de poesías.
O sea que todavía no le tienes puesto un nombre.
No.
Ese es muy bonito, me recuerda mucho, me ha gustado mucho el subir nuestros disfraces a Instagram.
Sí.
Sí, luego me recuerda al, o sea, tiene cosas de cosas que he leído tuyas antes, como ideas transportadas en el tiempo, pero muy arraigadas, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
Me gusta
sí, sí,
mucho.
Sí, o sea, hay cosas... escuela.
¿Hay cosas?
Hay cosas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Que como digo en el poema, las dejas en barbecho o las continúas esto creando, ¿no?
Claro.
Y de una manera ahí sale. Yo me identifico mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que desde pequeñita he escrito poesías acerca de la guerra. Tenía una poesía cuando era bien pequeña que se llamaba Hiroshima y Nagasaki. Y la perdí. La perdí. Pero no sé, es como, como violenta esto, ¿no? Como violenta esto. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Hay cosas que ya han sucedido, ¿no?, en el mundo y que de una manera u otra pues nos condicionan. Condicionan nuestra forma de ser, condicionan nuestra forma de vivir, condicionan muchísimas cosas. Pero llega un momento en que se han de hacer cambios, ¿no? Se han de hacer cambios.
Pues sí. La mayoría pensamos eso, pero la minoría que manda no. Ese es el problema. El negocio de la guerra es muy rentable. Entonces.
Pero el negocio de la guerra está, ¿no?, en pequeños.
Es rentable.
Hay que cargárselo. Es que no.
Pero somos partícipes de ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, van a subir la luz, el gas, la electricidad, todos esos.
Un giro de tuerca más.
Y va a ser un giro de tuerca más, sí, para nuestras vidas, ¿no? Sí. Y vamos a tratar de lidiar con todo eso, o no, de una manera en la que como sociedad respondamos, ¿no? Entonces, hay cosas en las que se ha de continuar transformando, porque el fascismo está en todas partes. El fascismo nos invade. Nos invade, no, o sea, a veces la gente se cree que porque es de izquierdas no es fascista, y es fascista igual, o sea, el fascismo lo invade todo, ¿no? Y es así, es una realidad, el racismo igual, ¿no?
Es que no se ha ido nunca, no se ha ido a ninguna parte.
No se ha ido a ninguna parte,
se quedó ahí. Se quedó.
Y el hecho de que las historias de... las historias de nuestras historias, ¿no?, no sean contadas en los libros de historia, pues también condiciona muchísimo.
Sí.
Pues sí, Micaela, tienes toda la razón. Creo que compartimos esta necesidad de denunciar la guerra, el racismo, el patriarcado al final, ¿no?, que es capitalista y que se enriquece a costa de...
Hay una cosa que el, no solo el patriarcado, el feminismo también podría ser racista, ¿no? Y en eso reivindicamos muchísimo el feminismo, pero no entendemos de que el feminismo también puede ser racista. Y el feminismo será o no... El feminismo, como
¿será,
dice,
antirracista o no,
o no será?
Será. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, por eso es que tenemos esta bandera aquí como,
claro,
alusión a la necesidad de no blanquear, sino que mirar las cosas en profundidad.
Ahí
Así
está.
Que bueno, seguimos de momento. Tenemos el gran placer de saludar a una invitada que nos ha traído Elsa. Bienvenida, Elsa, bienvenida.
Hola. ¿Hablo aquí?
Sí. Sí, Elsa, por favor, muchísimas gracias por venir a este cumpleaños aleteo. Si nos puedes presentar a la invitada y vamos conversando con ella.
Bueno, yo traje hoy como invitada a Marga Jiménez, que es una artista que está trabajando aquí en dentro del ámbito del arte desde hace muchísimos años, más de 30. Sí, y sobre todo la traje, una porque me gusta muchísimo la obra que ella hace y para dar a conocer su obra y su manera de crear, porque creo que en este momento en el que estamos viviendo, la creación y el arte es muy importante y es lo que puede llegar a darnos un poco de esperanza, ¿no?
Sin duda, Elsa. Justamente eso hablábamos antes con Micaela, la necesidad de expresarnos, de crear y de apostar por la construcción de un mundo tan distinto al que tenemos, porque realmente estamos todas, como charlábamos antes, sobrecogidas con las situaciones, y también con este blanqueamiento, o sea, con esta mirada como tan parcial que se da, que se focaliza en una guerra en particular, cuando en el mundo hay muchas guerras y nos parece que todas son denunciables, todas son para poner en cuestión, ¿no?, las formas de relación que hay de los grandes poderes. Si nos cuentas un poco de tu compañera, me gustaría que dijeras el nombre y vamos preguntando por su trabajo, que me produce mucho interés que nos pueda compartir su quehacer.
Bueno, y sobre todo, a mí se me ocurrió la idea de traerla porque me envió una invitación para su nueva exposición que tiene lugar en Salt, en Girona, y que lleva por título La agulla
que repara el dany.
Sí. I,
que és, un, és una frase treta d'una conversa que es va tenir amb la Louise Bourgeois.
I l'agulla, pots repetir? Perquè jo no... I si la traduïm després...
La agulla que sí. Repara el dany.
Que repara que el repara, dany.
Que...
Ah, que clar, que és com... Sí, 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 l'agulla que... Com que fa una...
Que repara, sí, que repara, que cura.
Que cose, que cura.
Que cose, que cura.
Que hermosa... Que...
Sí, és, sí. Sí, és que sí. Realment, de la Louise Bourgeois és que s'aprofita tot.
I tant.
És quasi impossible deixar res. De fet, a mi sempre m'ha fet aquella enveja sana de pensar, bueno, és que ja ho ha fet tot, ja no deixa res per fer. Perquè ella, no, des del principi, quan va començar no tant... però sempre ha treballat en el món del tèxtil, ha utilitzat molt el tèxtil, ha fet de tot, però sobretot molt tèxtil. I, de fet, per d'alguna manera, per també tradició, no tradició en el sentit de que els seus pares ho treballessin, sinó entendre una part de l'obra de la Bourgeois vol dir saber que els seus pares tenien una botiga de fer catifes, de catifes, de vendre catifes. I quan se sap això s'entén una part de l'obra de la Bourgeois. I això potser se m'ha acudit ara comentar-ho, si veus que m'enrotllo
sí,
i no
sí,
convé
no, no,
per el
no,
temps
no,
que
no,
tenim,
no.
Tu em talles, perquè
sí.
El que la Elsa va
aquesta
explicar...
Dona, és... Aquesta dona situa-la una mica en la història.
La Louise Bourgeois.
La Louise Bourgeois, bueno, la Louise Bourgeois és de... va néixer a Bèlgica i després va emigrar a Estats Units i va començar, doncs, treballant amb la botiga dels pares, després va fer fins i tot una galeria, va portar una galeria i el marit amb el que es va casar a Estats Units era un historiador de l'art. I ja a partir d'allà, doncs, ja es va moure ja únicament amb un treball artístic.
Això a començament del segle XX.
Sí, sí, sí. Sí. I anava a dir abans que potser se m'ha acudit això, perquè a lo millor perquè he pensat que si sempre tothom comença per preguntar com vas començar. I crec que, i més el dia que és avui, m'agradaria... dir que jo vaig començar molt abans de saber que començava, que és amb els meus, els meus besavis, perquè el meu besavi treballava al camp i treballava també, era pastor, o sigui, era una família de poble, molt humil, però moltes famílies, i ells eren una, tenien un teler petit per fer coses de casa, i amb aquell teler feien llençols, per exemple, no? Com que el teler era estret, doncs juntaven dues peces llargues, les cosien pel mig amb un cosit meravellós que segur que a la Bourgeois li agradaria, i que, curiosament, jo ara faig servir com les estovalles quan tinc convidats a dinar, perquè és meravellós aquell teixit de lli, gruixut... que ara més respira tota aquesta...
Perquè t'ha quedat tot
m'ha quedat,
això.
M'ha quedat, sí. Però jo vaig saber aquesta història al cap de Quan jo era gran, jo no ho sabia, que un besavi, no, el tataravi, no el besavi, teixia, no com a ofici, de la mateixa manera que vaig saber que el meu besavi escrivia, que tampoc ho sabia. Potser per això a mi també jo, algunes de les obres, dic que són escriptures. Jo crec que les diferents branques de l'art tot són d'alguna manera escriptures, però fetes amb diferents eines, perquè totes diuen coses.
Es que eso que estás planteando es muy interesante, porque en el fondo el arte tiene tantos lenguajes, pero que en el fondo lo que quieren es expresarse.
Claro.
En la mañana estábamos hablando claro. con compañeras que escriben, la Micaela igual escribe, sí, bueno, sí. que llega al alma, pero no es la única manera de expresarse. Hay gente que pues pinta, que teje, que cose, que hace canciones, que... Claro. Bueno, diferentes formas de expresar el mundo interior y mundo en el que vivimos, que queremos compartir, que me parece muy valioso también rescatar estas formas de expresión que están tan ligadas a lo femenino, como el tejido, el bordado, estos oficios de casa, ¿no? Pero que son tan imprescindibles para el sostenimiento de la vida también.
Sí, yo cuando estuve charlando estuve charlando con Marga, bueno, yo conozco mucho su obra, ¿no? Desde hace muchos años y siempre me ha interesado muchísimo por esta utilización de herramientas que todas tenemos en casa, ¿no? Y ella me explicaba que cuando comenzó con este tipo de herramientas hace muchos, muchos años, mucho antes de que dentro de los museos hoy pudiésemos ver cuadros bordados, hay grupos de mujeres que están reivindicando ese hacer y esas herramientas que se consideraban de segunda y que no eran idóneas para ser presentes dentro de una obra museizable, ¿no? Ella, mucho antes de todo eso, ella ya trabajaba con este tipo de materiales. Y entonces yo le preguntaba si es que era consciente de que estaba reivindicando también un quehacer muy femenino, y bueno, y explica un poco tú
sí,
lo que...
Bé, en un principi no, en un principi simplement jo ho prenia com que jo doncs havia après certes tècniques, perquè la meva mare doncs bordava molt bé i tal, i però res més, sense anar una mica més enllà. Ha sigut molt més tard, quan després de que jo escollessi la tècnica de fer tapissos, que és amb el que jo vaig començar, fent tapissos, i seguint tota l'evolució d'aquest art, quan jo deixo aquesta part per fer una obra d'alguna manera una mica més conceptual, que em porta a l'interès ja per la problemàtica social, hi ha com un pont en el que jo el que faig és investigació del propi llenguatge. Doncs quan agafo, curiosament, quan el que m'interessa és la branca més que toca problemàtiques socials de tot tipus, molt relacionades amb el món de la dona, que llavors veig que el que estic fent és recuperar, si tornar al passat, i recuperar una tradició materna de la qual jo no era conscient. I quan jo ja sóc conscient d'això i ho treballo i ja t'elabores les teves cabòries intel·lectuals i el que vulgueu, doncs, curiosament, ara, per circumstàncies familiars, perquè jo he decidit cuidar la meva mare i que ja té 100 anys i tal, jo no puc estar tantes hores al taller, de vegades haig de treballar a la casa, i l'última, una de les últimes peces que jo he fet, que es diu Diari de viatge i que està feta només en draps de cuina i de la pols vells reciclats, perquè un dels temes que treballo ara és només amb material reciclat, la construeixo a la cuina, perquè ja no sé on fer-ho. Per tant, hi ha com un anar i tornar contínuament, però que a mi em porta cada vegada més aquells principis dels que jo no era conscient. I curiosament, enllaça amb les problemàtiques socials i moltes en relació a la dona. I la Elsa em convida d'alguna manera, perquè jo tinc una obra que la tinc ara aquí en aquesta exposició que diu la Elsa, que es diu La vuitena arma, que són en relació a la utilització de la dona com a arma de guerra en els conflictes bèl·lics, que, com sabem, la utilització és violació i tota aquesta problemàtica, no? Llavors, jo construeixo una mena d'instal·lació gran de 9 peces en relació als 9 mesos de gestació. Són 9 cossos fets de pantalons reciclats, tots negres, amb els que són explícitament ho dic perquè un pugui imaginar com poden ser, sense veure-les, aquestes peces, però jo sempre he fugit de l'obra espectacle, o sigui, quan ho veus, no és un espectacle, però són realment cossos fins a la cintura, oberts de cames, on la vagina és molt, molt explícita, però el cosit és molt delicat, per tant, les peces són peces que no volen frapar si no és per al missatge que transmeten, però el tractament no ho és. I que fa referència a això que us he dit, la utilització de la dona, la violència contra les dones amb els conflictes bèl·lics, i que a mi, sobretot, em decideix a fer-la quan llegeixo una notícia de quan va haver-hi la guerra a Timor Oriental i 12 dones embarassades van ser obertes en canal i els fetus llançats contra les pedres. Vale. Quan jo estic reflexionant de com fer aquesta peça, per motius professionals però d'una altra mena, jo viatjo a Rouen i en aquest viatge i passant per Rouen visito l'hospital, sí, a Rouen.
Al nord de França.
Bueno, perdoneu, perquè jo el francès no el pronuncio gaire bé. Rouen. A Rouen, Rouen. Hi ha un hospital que el portava el pare del Flaubert, de l'escriptor, i on també hi havia un departament de ginecologia molt important. I allà es conserva en el museu una maqueta, que en realitat és com un maniquí d'infantament. És també el mateix, és un cos de cintura cap avall, obert, on es mostra un infant que surt i tot està fet amb roba, com jo he fet la meva peça. Quan jo veig això, ja definitivament decideixo com serà aquesta peça, perquè automàticament me n'adono de la riquesa que hi ha amb les dones, que són capaces de crear la vida i, quan convé, són utilitzades per un tema d'amor. Són objectes d'amor. Unint aquestes dues coses, és evident que la dona té un poder tan gran que és capaç de crear vida i per això és una de les coses primeres que fan en els conflictes bèl·lics, no? Intentar destruir a l'enemic a partir d'aniquilar aquell objecte de...
Bueno, que les mujeres somos botín de guerra, no?
De crear, sí, sí, totalment.
Y la fábrica de la humanidad, ¿no? Al fin y al cabo hemos creado toda la humanidad y siempre somos el objeto de cambio, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Es tal cual, o sea, sí, sí. Todo se construye a través de la mujer, pero de una manera u otra... la mujer ocupa un segundo lugar siempre y está condicionada siempre.
Uh-huh. Y bueno, y también
Bueno, tú me habías dicho que et semblava bé també que digués alguna cosa sobre l'interrogatori, no?
Sí, això. Bueno, just anava a parlar d'això, d'aquesta peça que a mi em va frapar molt i que porta el...
Sí, l'interrogatori d'alguna manera, també, no d'alguna manera, l'interrogatori també parla de violència contra les dones, però en aquest cas va una mica més... Bueno, una mica més enllà no és el mateix, perquè l'altre també és un fet social i polític. Doncs l'interrogatori és una escultura feta amb un palet, coixins de casa de color blanc barrejat amb vaixella trencada. Tota és la que se'n va trencant una mica. No la trenco per fer-ho, llavors no seria reciclatge. Jo vaig guardant tot, per això la meva casa és com una mena de drapaire, de casa de drapaire. Doncs, i llavors doncs, parla, vol parlar de violència domèstica, de violència de gènere, de tot tipus, però va una mica més enllà perquè també té un flexe. Aquests flexos platejats que tots, totes podem ràpidament identificar amb els flexos de comissaries de policia, d'oficines d'aquest tipus una mica. I jo aquesta peça doncs, li tinc molt de carinyo perquè ens parla d'una manera molt clara de un cop més, malauradament, de la violència femenina, però en aquest cas que va una mica més enllà, perquè també entra clarament en lo polític. Això, per exemple, ara em fa pensar, quan jo vaig fer aquesta peça, això que dic, que passa ara, que ara us diré, no estava passant, pensava en altres coses similars o a lo millor. Però ara, per exemple, a Via Laietana, cada 2 dimarts, es fa una manifestació davant de la comissaria de policia on gent que ha estat torturada allà dintre llegeixen. I no us podeu imaginar la quantitat de dones i llegir el manifest de dones que han estat torturades en aquesta comissaria i realment et quedes molt frapada, no?
Sí, això de Via Laietana, hi ha una plataforma que està reivindicant aquest edifici com a espai de memòria.
De memòria, sí, de memòria.
Sí. I, bueno... I no sé, Marga, si vols afegir... Bueno, tu tens un munt de treballs fet i...
Bueno, hi hauria una altra peça que també tinc a l'exposició de Salt, que es diu La família.
Això també.
I que és com un gran retaule. És un retaule daurat, una gran fusta daurada, on pressionats per una barra també daurada, clavada aquesta fusta... s'aguanten, es sustenten 3 matalassos de tamany natural. I hi ha 2 matalassos, un de color blavós, un altre de color groc, i un de petit, jo li dic la família. Aquests matalassos són de tradició familiar, els guardava. 2 són de la meva sàvia, un encara el va cosir la meva mare, i molt probablement jo la devia ajudar en alguna ocasió a esparpillar la llana al terrat, probablement, de petita. I jo li dic la família perquè amb referència a la migració, però el fet de transformar-lo, aquests matalassos, en un retaule que ens porta com a referència als retaules de les esglésies gòtiques i no gòtiques, que són d'alguna manera i es relaciona molt amb el tema del poder per la riquesa de l'Església i política, doncs aquí tenim una altra vegada la pobresa, la migració i tot això, per un tema econòmic, per tota la problemàtica.
Marga, que te tendrás que venir un dia a l'Aleteo per fer un programa largo. Me muero de ganas de ver tus obras y a ver si logramos coincidir y que nos cuentes más y que me produce mucho interés el cómo estás tratando esta recuperación de la memoria, porque no deja de ser esto del coger cosas de las ancestras, retransformar, reciclar, con esta mirada también de mostrar de dónde venimos, ¿no? Porque es muy importante, yo creo que la memoria es una parte esencial de la identidad de las personas. Entonces, te felicito por este trabajo y me quedo muy curiosa de poder verlo realmente.
Bueno, no sé si lo he explicado bien porque sé que vamos justo
no, super, super bien,
intento correr,
bien.
Correr.
Excelente.
La exposición es diu L'agulla que repara el dany. I ja està a Salt, a Girona. No he pensat en portar el catàleg.
Sí, jo lo tinc i ara us passo el catàleg.
Perfecto,
si voleu podeu.
I hasta quan està en Salt?
Fins al mes de maig.
Tenim temps d'anar-hi. Anirem, Segur que sí. No, és que realment me parece...
És el catàleg de la 8ª arma. No el catàleg perquè només tinc un.
No, et preocupis, ja...
Però un petit fullet que alguna cosa us explicarà.
Sí, això ja...
Alguna cosa us explicarà.
I tinc el catàleg, ara te lo puc passar per a fer una foto,
una
si voleu.
Una foto, clar, sí, tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies, perquè realment...
Per cert, tinc un segon.
Sí.
És només per dir-vos que jo gràcies a aquesta exposició que va comissariar la Bea Porqueras, que també és una persona que per vosaltres seria interessant si algun dia la voleu convidar, que va fer de comissària, doncs em van convidar perquè era una exposició que es feia amb tres generacions de creadores, tres generacions de creadores, que totes havien treballat, dones, que totes havien treballat per al tema de la pau i contra les guerres. Gràcies a aquesta exposició em va fer il·lusió deixar de ser una mica menys ignorant. Jo vaig conèixer la Bertha von Suttner, que és la primera dona que va rebre el Premi Nobel de la Pau. La Kate Colwitz, per mi era com una mena d'ídol, vull dir, ja la coneixia. I després jo, o sigui que la propera morir-se em toca ser a mi, les altres ja no hi
què?
Som.
Bona, què?
Però em va fer molta il·lusió participar i al costat d'aquestes dues dones que són potentíssimes, no?, en el món de la creació, una com a escritora, i per això parlava abans de que s'ha de parlar de creació, perquè tots els llenguatges són igualment importants.
Sí. Marga Ximénez?
Sí. Marga Ximénez.
Moltíssimes gràcies per la teva
visita. A vosaltres per convidar-me.
I en aquest dia en què reivindiquem tota la creativitat de les dones, jo crec que ens has fet un regal molt bonic. I a més que és el nostre aniversari, llavors moltíssimes gràcies. Sí.
Bueno, molt bé.
Una propera vegada podem parlar, no sé, m'encantaria.
Parlar d'art, per exemple. I bueno, de la importància també de les artes plàstiques com a llenguatge per expressar-nos, no? Perquè és les coses que se parla menys, de les artes plàstiques.
Sí.
I en general la majoria de la gent té la idea de que és molt difícil a vegades comprendre certes peces que trobes als museus, i és molt interessant quan ve un artista i ens explica totes les eines que utilitza, com l'utilitza i per què les utilitza, no? Que és el cas de la Magda.
Sí. Moltes gràcies.
A vosaltres per aquesta plaer. Feina que feu, també.
Bueno, entre tanta llegada no he podido presentar a todas las presentes, así que también le doy la bienvenida a dos compañeras de Nicosia, que son la Eva y la...
No, ella no es de Nicosia. Ella es una...
Micaela.
Ah, la Micaela y la Eva.
Es una amiga meva.
Molt bé, perfecte.
Que també pot parlar perquè, bueno, ella és ceramista i té tot una experiència com a activista de Nou Barris, també.
Que bueno, si vols parlar una mica, endavant, Seu.
Bueno, yo no sabía que tenía que parlar res.
Hacemos cadiras calentes, cositas calientes. Bueno, y también está Elena, que le doy la bienvenida, querida.
Hola,
placer.
Igualmente.
Y es una gran amiga que teníamos mucha ilusión de que viniera y ha venido hoy día para nuestro cumpleaños, así que...
Feliz cumpleaños.
En italiano, por favor.
Tanti auguri.
Que nos han felicitado de América Latina y han estado hablando de Chile, de Colombia, de México. Y nos faltaba alguien de un idioma por acá. Qué bien. Bueno, ¿cómo se llama tu amiga ceramista?
Elena,
bienvenida.
No sé cómo lo voy a estructurar porque no tenía ni idea de qué iba a hablar.
No, pero bueno, te preguntaré un par de cositas muy puntuales, porque justamente lo que ha dicho Elsa es muy verdadero, que de alguna manera la expresión literaria, escrita, la palabra, tiene mucho peso, y cuando la gente piensa en expresarse, se imagina rápidamente, y bueno, pues es una herramienta que muchas hacemos, ¿no? Escribir. Pero siempre queda como un poco oculto las otras formas de expresión, que son gráficas, que son manuales, que son la escultura, que son otras formas de expresión. Si tú te dedicas a la cerámica, me encantaría que me contaras cómo es tu relación con este medio de expresión.
Bueno, a ver, en este momento no me estoy dedicando a la cerámica.
Bueno, pero
sí lo he
dedicado
durante 40 años.
Vaya, o sea, es que...
Ha sido una relación totalmente completa. Ajá. Parte de mí misma, ¿no? Pienso que es con lo que más he disfrutado en mi vida. Y para mí sí, ha sido como un lenguaje. Y bueno, no sé qué más os puedo decir. No me he considerado nunca un artista, pienso que soy una trabajadora.
Ay, curioso.
Sí.
Porque yo, un ceramista, siempre diría que es un artista plástico.
Bueno, sí, los demás me han dicho que soy artista, pero bueno, no, yo siempre esto lo tengo muy entre comillas y no lo sé, la verdad. Yo siempre me he considerado mucho más trabajadora y que he disfrutado con mi trabajo. He tenido también dos vertientes, una comercial, evidentemente, para poder vivir, y una más artística. Pero bueno, siempre me he considerado más bien una trabajadora más que una artista.
¿Y cómo empezaste con la cerámica?
Uf, empecé muy jovencita. De hecho, siempre pienso que empecé por una taza de café. Porque cuando estaba en el instituto, me acuerdo de una profesora que había, que nos enseñó una taza, que había hecho un sobrino de ella que era ceramista, ¿no? Y a mí me pareció como algo fantástico, algo que podías tomar, que podías tocar, cómo se transformaba la materia, ¿no? Y yo pienso que empecé por esta curiosidad realmente, de aquella taza, que todavía recuerdo cómo era, el color y todo, por curiosidad total.
Pero mejor de los comienzos es la curiosidad. Micaela, en tu caso, ¿cómo empezaste a escribir?
Yo empecé a escribir porque tenía diarios desde pequeñita. Un día cogí y dije, me voy a comprar un cuaderno, y lo utilicé como diario. Y escribía, pues, a veces eso de, hoy he comido espaguetis con tomate y un poco de atún. Hoy he ido a jugar al parque. Y me acuerdo que la guerra de Irak me trastocó mucho. Y me puse a escribir acerca de ello. Y todos esos diarios que escribí de pequeña los he perdido. Y me da mucha rabia porque había mucha intimidad dentro de ellos. Había mucha, ¿qué te voy a decir yo ahora? Inocencia. Había mucha
frescura.
Todo
tu mundo interior, claro.
Y recuerdo una vez que hice una poesía, que la profesora dijo, haced una poesía, yo hice una poesía al sol, ¿no? Y a todo lo que el sol, pues,
representa.
Y fue una poesía que para mí era fantástica, pero para mi profesora fue horrible.
No tenía la sensibilidad necesaria.
Debía ser fantástica.
Porque era fantástica,
claro,
por eso.
Claro,
porque era muy diferente todas las poesías habidas y por haber, ¿no? Y me decía, pero esto no es una poesía, esto no es poesía, ¿cómo va a ser esto una poesía? Y la rompí y me hubiera gustado tenerla. Me hubiera gustado tenerla. Era como un homenaje a tantas cosas. Y de escribir me pasé al teatro, del teatro me pasé a hacer cosas, a escribir obras de teatro también. Uh-huh. Y para mí siempre ha sido una experiencia. A mí el arte me ha salvado la vida.
Qué importante es lo que estás diciendo. Yo creo que toda la gente que se siente de alguna manera con el nudo en la garganta, que no se puede expresar, el arte le salva la vida, ¿no? Es como una forma de conexión con uno misma que te deja expresarte. Que yo siempre digo que hacer el aleteo desequilibrado hoy día por 18 años es lo que me he ahorrado de psiquiatra, porque realmente hablar sin censura en un espacio, en un medio libre, sin que tenga línea editorial y sin que tenga ninguna restricción ni ninguna... Pues es fantástico, es como algo que le recomiendo a todo el mundo que haga radio, porque es terapéutico, es divertido, conoces muchísima gente muy interesante como ustedes que están aquí hoy día, que para mí es un privilegio que estén. Y celebramos así un 8 de marzo, que es nuestro día, el Día de las Mujeres, poniendo justamente esta dosis de creatividad, de complicidad, de encuentros, que me parece fundamental para no tirarse por el balcón, que a veces dan ganas.
Sí, porque hoy con las noticias que hay, realmente si nos estuviéramos todas juntas aquí acariciándonos con las palabras, estaríamos afuera llorando, solas, cada una en su casa, ¿no? Porque es lo único que aparentemente como que queda, ¿no? Porque es tremendo, pero bueno, nos queda la creación. La creación, la amistad, la fraternidad.
Sí. Las complicidades. La resistencia y seguir haciendo cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Elena, ¿tú cuándo empezaste a escribir?
Pues no me quiero repetir, pero también escribía poesías de niña.
¿Ah, sí?
Y también las perdí.
Sí. Ah.
Sí. Y luego me pasé al periodismo y a la narrativa. Y nunca más he vuelto a escribir. Pero ahora que te escucho, es igual. Algún día me pongo a...
Vuelves a escribir poesía.
Algo así. ¿Por qué no?
Estaría bien.
Pues sí. Sí, donde de hecho he venido súper reivindicativa y con mucha rabia, y ahora estoy como, después de escuchar este flow y más creativo, y pensando, ¿qué puedo yo crear? Y así. O sea, que gracias. Esto se le puede dar más vueltas.
Sí, sin duda. Y nuestra invitada de atrás, que está ahí sin micro, pero que si quieres te acercas un poco y te presentas. Aquí. Es la Eva, de Radio Nicosia, que me imagino que participas en el grupo de mujeres de Nicosia.
Sí, claro, por supuesto.
Qué bien.
Sí.
En la mañana estuvo aquí Marta con
Natalia.
Y nos estuvieron explicando lo hermoso del espacio de encuentro que tienen en Nicosia, y que a raíz de que se creó el grupo de mujeres, los chicos empezaron a juntar. Esto me pareció genial también, ¿no? Sí. Que se empezaron a replantear las formas de relación y todo el y todas estas reflexiones que las mujeres nos hacemos, pero que los chicos, bueno, cuesta bastante que asuman. Entonces es muy bonito que se hayan dado cuenta que necesitaban crear un espacio de hablar entre ellas, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que para mí Radio Nicosia una de las áreas importantes es esa, ¿no? Que cada lunes nos podemos reunir una semana sí, una semana no, primero chicas y chicos por separado y luego nos juntamos todos, y hay una apertura siempre. Siempre hay alguien que transmite, que comunica, y al final lo bonito es la resonancia y el eco, ¿no?, que puede provocar al escuchar en primera persona muchas veces a una persona, una mujer, que le puede llegar a transmitir a un hombre lo importante que es, por ejemplo, la sexualidad, ¿no?, en la mujer. Y claro, hoy en día en el mundo machista y patriarcal que sigue existiendo, transmitir a personas ya con una edad pues es importante, ¿no? Aunque sea simplemente para saber cómo dar un abrazo a una mujer, ¿no? Con todo el respeto. Pero sí, a mí me aporta muchísimo, muchísimo. Uh-huh. O sea, jamás me hubiera imaginado el poder estar, pues son 2 horas, ¿no? Largas. Sí,
que se pasan volando. Pasto.
2 horas y media casi.
Sí.
Es que cuando el tiempo es de calidad, se pasa muy rápido.
La verdad es que sí.
Las invito a escuchar un tema musical y seguimos esta amena charla enseguida. Recuerden que están en sintonía de Contrabanda FM 91.4, hoy día especial 8 de marzo y además especial 18 años del aleteo desequilibrado. Aquí.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor santitos suyos.